Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Rusia intensifica su ofensiva en Ucrania y lo hace mientras negociaban un alto el fuego. El ejército de Putin pues ha llevado a cabo un intenso ataque contra Kharkov, una ciudad fronteriza del norte del país donde viven 1,5 millones de personas. Para hacernos una idea, es una ciudad más o menos del tamaño de Barcelona. La singularidad de este último ataque es que ha sido indiscriminado y no se ha limitado a objetivos militares. La ofensiva rusa está subiendo un escalón en su agresividad, entre otras cosas porque no consigue hacerse con el control de las grandes ciudades ucranianas. Mientras, los servicios de inteligencia occidentales pues siguen el curso de un enorme convoy ruso de más de 60 kilómetros de largo, sin que hasta el momento se pueda definir cuál es su composición exacta y qué objetivo además tiene. Desde luego, el de repartir caramelos no va a ser. Se puede apreciar con esas imágenes que llegan a través de los satélites cómo hay decenas de carros blindados y también otros muchísimos vehículos. Y mientras tanto, asistimos a la guerra en directo. Esta misma mañana hemos visto una imagen tremenda. En apenas un segundo, un misil ruso ha hecho saltar por los aires la fachada de un edificio oficial en el centro de la ciudad de Kharkov, de la que te hablaba hace tan solo un instante. Unas escenas parecidas a las que se han vivido también en Kiev en las últimas horas y en la ciudad de Jersón, en el sur del país, a orillas del Mar Negro. Una ciudad de 280.000 habitantes que está cercada ahora mismo por el ejército ruso. La población ucraniana está haciendo gala de una resistencia tremenda y desde la distancia su adaptación a la adversidad desde luego resulta admirable. Hoy desde Kiev, Dimitro, un profesor de literatura española, nos ha contado cómo funciona la aplicación de móvil que alerta de los bombardeos a la población civil. El sistema es bastante sencillo. Han convertido esa aplicación para renovar el pasaporte, fíjate, estaba ideada para esto, bueno, pues lo han convertido en un sistema de semáforos. Si llega la luz en roja, la alerta roja, es el momento de meterse rápidamente en un refugio y si permanece en verde, la situación quiere decir que es segura.
Es una aplicación que tenemos en nuestros teléfonos. Es muy simple, solo cuando tenemos la exposición y nuestras armas saben sobre los posibles ataques, nosotros recibimos un señal que es necesito ir al búnker. Después, cuando recibimos señal que todo es normal, nosotros podemos dejar nuestro búnker y vamos a nuestras casas.
Nos contaba Dimitro que el sistema es capaz de alertar según la ubicación concreta del teléfono. Por ejemplo, esta mañana se ha activado ese nivel rojo a las 9:29 y se ha puesto en verde 24 minutos después. En ese tiempo, cuando le ha llegado la luz roja al móvil a las 9:29, como decimos, pues Dimitro ha tenido que dejar lo que estaba haciendo y ha tenido que ir corriendo a refugiarse donde ha podido. La luz verde le ha indicado el momento en el que ya podía salir. Bueno, y así todo el día, recibiendo estas luces, recibiendo este semáforo de manera continua. Esta es la vida en Kiev, a merced de los bombardeos rusos. Tensión constante, estanterías también vacías en muchísimos supermercados, cortes de suministros como luz y agua y también miedo. Mucho miedo. La Unión Europea ha aprobado hoy una resolución de condena por la invasión rusa en Ucrania y asegura que va a mantener la postura de firmeza para ahogar las finanzas rusas. En esa cita ha intervenido este mediodía por videoconferencia el presidente Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que ha reclamado una vez más a Bruselas que dé un paso más, que admita el ingreso en el Club Europeo de Ucrania. Pide más hechos y menos palabras. Estamos combatiendo, dice Zelensky, por la libertad que ustedes tienen. La guerra, en resumen, la guerra a las puertas de Europa. Un camino de destrucción que hoy hemos comenzado en Kharkov, pasando por Kiev y Jersón, y que sigue el reguero de dolor. Siguiendo ese reguero de dolor, podemos terminar en la frontera con Hungría, Eslovaquia o Polonia. En ese punto, sigue un equipo de la tarde de COPE con Fernando de Haro sobre el terreno, siguiendo esta crisis humanitaria ya con mayúsculas. Según ACNUR, son ya más de 650.000 los refugiados que huyen de la guerra. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta a continuación Ángel Correas.
Sociedad Española Pilar vuelve a respaldar y a valorar positivamente la labor de la Iglesia en tiempos difíciles. En la última declaración de la renta fueron más de 8 millones y medio de contribuyentes que marcaron la X a favor de la Iglesia Católica. Son 40.000 declaraciones más, según los datos presentados por la Conferencia Episcopal. Hasta 4 millones de personas en España se ven favorecidas cada año por esta labor asistencial de la Iglesia, que se suma a su actividad vital de celebrar y anunciar el Evangelio. Y esta tarde, además, Sanidad y las comunidades autónomas esperan acordar el fin de la cuarentena de todos los contactos estrechos de positivos por COVID-19, incluidos los no vacunados. En Baleares, además, donde hoy se celebran fiestas autonómicas, se despiden de los límites de aforo y restricciones en el ocio nocturno. Y hablando de fiestas, a esta hora, Pilar, ha vuelto el olor y el ruido de la pólvora a la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Es la primera mascletá camino de las Fallas.
Y la primera también tras 2 años de silencio y restricciones por la pandemia. En Valencia, en la plaza del Ayuntamiento, está Pascual Claramonte, que no sé si nos escucha con esa mascletá que oímos nosotros de fondo. Pascual, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. 120 kilos de pólvora se están utilizando en estos momentos y este vuelve a ser el escenario, como decías, de la mascletá. Muchos grupos y muchos colores, cada uno con los representativos de sus fallas. Había muchas ganas, un acto sin límites de aforo, aunque con la obligatoriedad de la mascarilla. El que no la lleve se expone a una multa de 100 euros, aunque evidentemente es algo complicado de controlar. De hecho, pocos la llevan, no me atrevería con un porcentaje, pero gana ampliamente el no de la mascarilla. Dispara una pirotecnia, la de Peñarrocha, que siempre pide estrenar el calendario de mascletáes y que ha preparado un terremoto final con el que Valencia, lo escucháis, ya empieza a vibrar.
Atronadora, sin duda, esta primera mascletá de las Fallas que vuelven a Valencia. Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça no descarta ahora que se quede Dembélé.
Jan Laporta, el presidente del Barça, dijo ayer que espera que Dembélé se piense la oferta de renovación. Dijo, sabe nuestra propuesta y que siempre hemos querido que se quede. Recordemos que en un momento del mercado de invierno, el Barcelona dijo que la oferta de renovación había caducado. Dembélé viene de marcar un gol el fin de semana y de dar 2 asistencias. En el Real Madrid están pendientes de la recuperación de Álava, que no jugó contra el Rayo Vallecano por problemas musculares. Hoy en la vuelta a los entrenamientos ha trabajado con balón y mañana se puede incorporar al grupo. Ayer se cerró la jornada con el Granada 0, Cádiz 0 y mañana tenemos Copa, la vuelta de las semifinales con el Valencia Athletic de Bilbao y un partido de Liga, el que se recupera en la jornada con el Mallorca Real Sociedad.
Hubo un tiempo en el que el Partido Popular se abrió en canal y estuvo al borde del colapso. Y aunque parezca mentira, eso ocurrió hace solo 10 días. Ucrania había dejado hasta ahora en segundo plano la transición que está abordando el Partido Popular, pero hoy es un día importante porque ya se ha puesto en marcha ese cambio para los populares.
Alberto Núñez Feijóo, que siempre me ha brindado su lealtad y su amistad, las mismas que él recibirá de mí para lo que decida hacer en el futuro.
Pablo Casado ya habla en público de Alberto Núñez Feijóo, que mañana acaba de anunciar comparece por la tarde en Santiago de Compostela.
Me dirigiré a mis compañeros del Partido Popular de Galicia y con ellos y a través de ellos y, lo más importante, me dirigiré al conjunto de los españoles para trasladarles cuál es mi decisión.
Bueno, pues el anuncio que va a hacer mañana Feijóo parece que está claro, ¿no? Que va a ser el candidato a presidir el Partido Popular. Bueno, acaban de hablar Feijóo y otros varones a la salida de la Junta Directiva Nacional que se ha celebrado en Madrid y que ha servido para convocar ya oficialmente el Congreso del PP, ese Congreso Extraordinario, el primer fin de semana del mes de abril. La cuestión ahora es cómo van a llegar los populares a esa cita, porque lo que se ha vuelto a vivir hoy, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Son duros, durísimos discursos por parte de Isabel Díaz Ayuso.
Sí, muy dura la intervención de Isabel Díaz Ayuso, que ha reivindicado su honestidad y la de su familia. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a dirigirse directamente a Pablo Casado en estos términos: yo nunca haría nada contra un compañero y menos contra ti. Firme en sus posiciones, ha llegado a solicitar la expulsión del partido de quienes le han hecho una campaña de descrédito desde dentro, desde Génova. Son palabras textuales. Ese discurso de Díaz Ayuso ha tenido su contraparte apunto, por cierto, en la intervención de José Antonio Monago, el varón extremeño, que ha advertido de que todos tienen heridas, algunas muy profundas, pero hoy es el día de empezar a cicatrizar. Ese alegato de cierre de filas es el que parece compartir la mayoría de los presentes en la Junta Directiva Nacional.
Y de las palabras de Pablo Casado, Ricardo, ¿con qué hay que quedarse de esos 10 minutos que ha pronunciado de discurso?
Sí, breve discurso de Pablo Casado, que se ha despedido de la Junta con una defensa del trabajo desarrollado al frente del PP. El todavía presidente se ha quejado, eso sí, del trato recibido. Ha sostenido que tiene la conciencia muy tranquila, llena de agradecimiento, sin rencor ni frustración. Pero ahí ha quedado el reproche a sus compañeros.
Lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática y que creo, sinceramente, que no merezco ni merecería ninguno de vosotros.
Mención expresa, tú lo subrayabas, a Alberto Núñez Feijóo, al que ha prometido su lealtad y amistad desde segunda fila. Y finalmente le ha deseado toda la suerte que la va a necesitar. Arranca ya una nueva etapa en el Partido Popular, arranca la era Núñez Feijóo.
Por cierto, que antes de esta reunión también se ha celebrado el Comité Ejecutivo Nacional, la reunión de la plana mayor del PP con los varones autonómicos. De ahí ha salido ya formalmente la dimisión de Teodoro García Egea como secretario general y el nombramiento de Cuca Gamarra como coordinadora eventual del partido. Será hasta el Congreso Extraordinario del 2 y 3 de abril, que previsiblemente se va a celebrar en la ciudad de Sevilla. Hablamos de Ucrania, pero antes, para entender los últimos pasos que está dando Rusia en territorio ucraniano, es importante también mirar a Moscú, porque los oligarcas rusos, los grandes empresarios, están presionando ya a Vladimir Putin, y eso que los problemas para ellos no han hecho más que empezar. Hay subidas de precios de hasta el 30% allí, en Rusia, cajeros automáticos sin dinero en muchísimos puntos del país. Hemos visto larguísimas colas de ciudadanos rusos intentando sacar dinero, y todo como consecuencia, pues, de las sanciones internacionales contra ellos, contra los rusos, por invadir Ucrania. Bueno, hay quien le echa valor y sale a la calle en Moscú a protestar, a pesar de que ya van más de 6.400 detenidos por eso, por manifestarse en Rusia. José es uno de los 3.000 españoles que viven actualmente en ese país, en Rusia.
Muchos nervios, mucho miedo, hay prácticamente un estado de histeria, especialmente en la comunidad extranjera. Muchísimos, la gran mayoría, están como locos intentando salir del país, volver a sus países de origen, pero ahora mismo ya es prácticamente imposible, ya se ha cerrado todo el espacio aéreo. Bueno, es una locura, la verdad. No hay prácticamente manera de sacar dinero de los cajeros. Bueno, una locura.
Pues es de esperar que la presión, además, contra Putin vaya creciendo en Rusia conforme pasan las horas, con una situación que, por cierto, va a repasar a fondo esta noche en La Linterna Ángel Espósito. Pero además de la presión interna contra Putin, al mismo tiempo hemos visto en los últimos días los problemas que está teniendo el ejército ruso en su invasión de Ucrania. Los planes militares de Rusia no han ido tan rápido como esperaban allí en Moscú, y por eso el presidente ruso ha optado por una huida hacia adelante con nuevos ataques. Durante la noche han crecido los bombardeos contra Kharkov, la segunda ciudad del país, de Ucrania. Que sea una zona llena de ciudadanos afines a Rusia no ha sido impedimento para bombardear objetivos civiles. Igualmente, los rusos están ya en las puertas de Jersón, al sur del país, muy cerquita del Mar Negro. Y los ataques desde el aire continúan también en varios puntos del noroeste de Ucrania. Y luego está la tensión en el norte, donde hay tropas preparadas para cruzar desde Bielorrusia a solo 30 kilómetros de la frontera, con helicópteros de ataque y también vehículos de tierra. Y desde el norte, pues camino de Kiev, avanza ese convoy, enorme convoy de 64 kilómetros de largo, con blindados, artillería y otros vehículos de apoyo. De momento, en el interior de Kiev y en los alrededores, parece que siguen resistiendo como pueden los milicianos. Hasta el jueves pasado estudiaban o trabajaban, pero hoy Manuel Ángel Gómez están detrás de la trinchera.
Yuri Lapayev es un antiguo oficial de las Fuerzas de Operaciones Especiales Ucranianas y ahora se ha sumado a las unidades de defensa territorial en Kiev. Explica a COPE que hay grupos de saboteadores rusos en la capital ucraniana y que algunos probablemente estaban allí como células durmientes desde hace meses. En su mayoría van vestidos de civiles, aunque también han detectado a saboteadores con uniformes ucranianos. Llevan desde armas ligeras hasta rifles de francotirador. Las fuerzas ucranianas han capturado o matado a algunos de estos saboteadores rusos. Lapayev cree que el plan de Putin era un ataque relámpago para tomar Ucrania, pero no le ha funcionado.
La cuestión es, ¿ha puesto ya Rusia toda la carne en el asador? Bueno, pues según cálculos del ejército americano, estarían ya dentro de Ucrania el 75% de los soldados rusos destinados a esta misión. Por eso cabe esperar todavía una ofensiva mayor que además podría ser inminente. El ministro de Defensa de Putin, al que estás escuchando, Sergei Shoigu, ha subrayado que la ofensiva militar va a continuar hasta que se hayan logrado todos sus objetivos. Por eso Rusia exige a Estados Unidos que retire todas sus armas nucleares de territorio europeo. Y del otro lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha dirigido hoy por videoconferencia al Parlamento Europeo. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, y ha querido resaltar que en Ucrania su lucha es también por nuestra libertad.
Sí, lo ha dicho en este Parlamento Europeo en el que me encuentro, repleto de banderas de Ucrania cargadas por muchos eurodiputados. Ha sido una sesión especial porque desde algún lugar desconocido, mientras lucha contra la invasión rusa, ha participado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Vestido de verde militar, ha pedido a las instituciones comunitarias que demuestren que están con el pueblo ucraniano, que está dando su vida por unos valores. Un grito, Pilar, por encima de todo: Ucrania estará sola sin ustedes.
Ucrania будет самотня.
Hemos demostrado nuestra fuerza, hemos demostrado que somos iguales que vosotros, ha dicho Zelensky. Luchamos para ser miembros de pleno derecho de Europa. Palabras de apoyo como respuesta. La lucha del pueblo ucraniano por estos valores europeos demuestran que deben ser parte de la familia europea. En cualquier caso, la realidad es otra. Ucrania ni siquiera es un país candidato y estamos ante un proceso largo y profundamente complejo.
Y todo esto sigue teniendo un día más su reflejo económico. El IBEX 35 se deja a esta hora cerca de un 2%, aunque el rublo y también el petróleo parecen haberse calmado un poco tras los vaivenes sufridos ayer. También baja un poco aquí en España el precio de la luz, aunque es de esperar que, metidos en esta dinámica de la guerra, pues volvamos a superar nuestro récord dentro de poquito. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De momento hemos cerrado febrero con un 600% más en el precio energético.
Sí, el precio medio de la luz en el mercado mayorista quedó en los 200 euros. Es el tercero más alto de la serie histórica y depende de lo que dure el conflicto, pero analistas como Antonio Aceituno, de Tempo Energía, no descartan escenarios aún más complicados.
Para ver un pool, mercado spot de la electricidad, por encima de los 300 euros megavatio hora.
Sería la consecuencia de que el gas empiece a superar los 130 euros el megavatio hora. El holandés, el de referencia en Europa, ya ha escalado hasta los 110 y nos contagia con independencia de nuestra menor dependencia del gas ruso. Un consumidor con tarifa regulada ha pagado de media en febrero entre 110 y 131 euros. Es el doble que hace un año. Es evidente que las medidas del gobierno se han quedado cortas, pero no solo se desboca la luz para esos 10 millones de consumidores, también para el resto, los del mercado libre, Pilar, porque las comercializaciones ya están renovando los contratos al alza.
Gracias, Marta. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en cope.es.
Carlos tiene su seguro de coche Converti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Converti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues empezamos con una buena noticia, que con todo este conflicto entre Ucrania y Rusia, la subida también de los precios o los líos del PP, pues a lo mejor todavía no te has enterado. Madrid levanta las restricciones en hostelería y ya se puede volver a consumir en barra si estás de pie, además de retomar también los horarios de las terrazas. Casi el último paso para que los hosteleros madrileños pues recuperen la normalidad de antes de la pandemia. Julio Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, te has ido a hablar con algunos de esos hosteleros para ver cómo afrontan estas nuevas medidas y también para hablar con los clientes, que seguro que están haciendo algo que yo sé que igual, mira, igual te pillamos también haciendo ahora mismo a ti, que es eso de hincar el codo en la barra, que es algo muy, muy nuestro, muy español.
Sí, ya teníamos ganas. La caña es verdad que con unas bravas en la barra y de pie, pues como que entra mejor y más a estas horas. Hace sol, se está muy bien en las terrazas, pero no te voy a mentir, las barras por las que me he pasado esta mañana, todas llenas hasta la bandera, desde los primeros cafés de por la mañana hasta las cañas que se están tomando ahora los chavales que salen de clase. Se ve más alegría y hoy esta ciudad pues se parece un poquito más al Madrid que nos gusta.
Eso da mucho calor al bar y a un ambiente amigable. Es bueno saberlo porque así ya podré estar en la barra y tomarme unas cañas con nuevos colegas.
Estamos encantados de poder estar con normalidad, aunque todavía no es normal esto. El codo en la barra es un clásico, apoyado ahí, pasando el rato.
Nos encanta tener el callo en el codo, ¿no? Nos gustan las barras.
Nos gustan las barras y le gustan también, como no, a los hosteleros. No obstante, algunos bares pueden llegar a hacer el 70% de la facturación solo en la barra, aunque es verdad que a veces, algunos, y aquí no nos incluyo Pilar, se ponen un poquito pesados. Arturo, gerente del bar El Jaleo, que está aquí pegando al retiro, sabe bien de lo que hablo.
Solo con las mesas se viene más tranquilo, porque la barra de un bar es un mundo aparte. Hay mucha gente normal, clientes educados y luego el típico que se apoya y te pega la tarde. Pero bueno, podremos con ello.
Así que, Pilar, hay que poner coto a los pesados en las barras, por favor.
Hay que hacerse la parcelita, ¿eh? A codazos. Déjeme un poquito, un metro cuadrado para poder respirar. Bueno, no solamente hablamos de poder comer y beber de pie en las barras de los bares, también de que las empresas que organizan bodas, comuniones y otros eventos pues pueden empezar también a celebrar caterings de pie, muy de moda últimamente. Esto, supongo, Julio, que también es un alivio para los negocios de este sector, claro.
Un alivio y, lo que decías al principio, un pasito más hacia la vida normal, sin mascarillas, sin preocupaciones, que además, que es que en una boda las mascarillas como que no pegan mucho, estar sentados, ese catering del principio, pues es muy bonito. Mira, Roberto, del restaurante San Francisco, en El Pardo, que es habitual en lo de organizar este tipo de eventos, celebra, como no puede ser de otra manera, la medida, y cruza los dedos para que esta vez sí no haya que volver atrás con más restricciones.
Esperamos que sea un buen año. Vamos a ver si no tenemos otro repunte como en Navidades, que se nos vino un poco abajo con todo lo del tema del Omicron y el aumento de los contagios. Crucemos los dedos.
Pues nada, Pilar, sin duda una buena noticia para estrenar este mes de marzo. Remata la faena, remata el mediodía y te espero por aquí. Espero que seas de barra.
Yo soy de barra, por supuesto.
Fenomenal.
¿Quién no es de barra en este país? Casi todos lo somos. Bueno, espéranos, que cuando acabemos igual nos pasamos por allí, Julio. Gracias.
Aquí os espero.
Fin de restricciones en hostelería y celebraciones que llegan porque la situación de la pandemia sigue mejorando. Sumamos 394 positivos las últimas horas, 7 fallecidos, 10 menos que hace una semana. La incidencia acumulada está a punto de bajar de los 400 casos, cuando hace apenas dos meses, fíjate, rozábamos los 3.000. Y si miramos también la foto de hace 7 días en los hospitales madrileños, pues tenemos 305 ingresados menos en planta y 18 pacientes menos en las UCIs. Todo esto en un martes de nubes y claros. Más sol hemos tenido esta mañana y a esta hora. Más nubosidad tendremos por la tarde. Suben ligeramente las temperaturas hasta los 18 grados de máxima. Hasta los 8, las mínimas más esta noche. Ahora mismo tenemos 16 en el centro de Madrid. A las 2 y 24 es momento de ocuparse de la situación del tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución en la entrada a Madrid en la autovía de Extremadura, la A5, a la altura de Móstoles. En la salida número 18 hay un camión averiado que está dificultando esta entrada a la capital. También precaución, recordamos, esas obras de mejora que obligan a interrumpir el tráfico de la carretera de Valencia, de la A3 entre Arganda y Perales de Tajuña en sentido Valencia. Van a encontrar desvío debidamente señalizado también en dirección Madrid. Por estas obras de mejora van a encontrar un carril para cada sentido, así que mucha prudencia al volante.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte, porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Restaurante San Francisco. Ven a disfrutar de los mejores platos a 10 minutos de Madrid, rodeado de pinos centenarios en nuestros preciosos jardines y carpas. El mejor chuletón de vaca, cuarto de cordero asado, rape a la bilbaína, la mejor gamba blanca y nuestros clásicos de toda la vida, la ensalada de bogavante y el bacalao en salsa de piquillos. Menú de lunes a viernes para todos los bolsillos. Te sorprenderá. Restaurantesanfrancisco.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
El turista ruso está de media 15 días en Madrid y se gasta unos 1.700 euros diarios. Cifras bastante más elevadas que las que dejan otros turistas. Ahora, con todo lo que está pasando en su país y las sanciones económicas que ha impuesto la Unión Europea, ¿pues peligra la llegada de turistas rusos a nuestra región, Ramón García Pellegrín?
Pues sí, Pilar, desde luego que peligra la llegada de turistas rusos a nuestra comunidad. Aunque Madrid no tiene el mismo tirón para el viajero de Rusia que lugares costeros como Salou, Marbella, Alicante o Tenerife, hay que tener en cuenta que cada turista ruso se gasta de media 1.700 euros en 14 días de estancia. El mercado ruso tuvo un impacto de 18 millones de euros en Madrid en 2019, aunque con la pandemia el año pasado se redujo a la cuarta parte. Los turistas rusos suponen solo el 1% del turismo internacional aquí en Madrid, pero la guerra en Ucrania provoca también un efecto dominó en turistas de otros países. Lo contaba en Herrera en COPE César Gutiérrez, vicepresidente de las asociaciones de agencias de viaje de Madrid.
Además del problema humanitario que estamos viviendo y que moralmente pues estamos incluso todos tocados, pues afecta la inestabilidad que hay en Europa y afecta pues, el tema, por ejemplo, de conectividad. La conectividad pues, se va a ver mermada porque está cerrado el espacio aéreo ruso y el espacio aéreo ucraniano. Esto va a provocar seguramente una escalada de precios de petróleo y de los combustibles y esto puede hacer que también aumenten los precios de determinados viajes que no son ni de Ucrania ni de Rusia.
Moncloa ha cerrado el espacio aéreo español a las aerolíneas rusas en aplicación de la normativa europea aprobada este lunes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí, has oído bien. 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves. Así de fácil.
Ocasión 3. La forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La guerra en Ucrania se recrudece a pesar de esa reunión que han mantenido en las últimas horas en la frontera de Bielorrusia las delegaciones de las dos partes, Rusia y Ucrania, para intentar llegar a un alto el fuego. Ahí se pudo ver otra prueba más de lo poco de fiar que es Vladimir Putin, porque mientras por un lado sus hombres de confianza negociaban con los ucranianos, por otro aprovechó para incrementar los ataques incluso contra la población civil en la ciudad de Kharkov, la segunda más importante del país. En el centro de esta ciudad hemos visto también esta mañana cómo un misil reducía a escombros la fachada de un edificio gubernamental en menos de un segundo. También han aumentado los bombardeos en el sur, en Jersón, mientras un descomunal convoy militar ruso se acerca poco a poco a Kiev, a la capital. Las imágenes, la verdad, de la caravana captadas por los satélites son impresionantes. Imagínate, 65 kilómetros de caravana, 65 kilómetros de largo, con decenas de carros blindados, artillería y otros muchos vehículos. La estrategia de Putin está fallando. La guerra relámpago ya no es relámpago. Van 6 días de combates y las tropas rusas no controlan ninguna ciudad destacada.
Que es una acción muy arriesgada. Que uno entre con una columna y de repente se encuentre con que no tiene los suministros adecuados. Luego parece un poco ridículo que esa acción se haya llevado a cabo tan chapuceramente. ¿Realmente Putin quiere ocupar Ucrania? Si quiere hacerlo, es una locura. Eso no se hace con 2 divisiones de carros de combate,
Es lo que decía en Herrera en COPE el general español Fernando Alejandre, que fue GEMAT entre 2017 y 2020 y que ha puesto en duda la estrategia que está siguiendo Rusia, pero habla también de mantener todas las cautelas porque la desinformación es un arma más en esta guerra. Este mediodía el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha intervenido por videoconferencia en el Parlamento Europeo. Pide más hechos y menos palabras. Estamos combatiendo, dice Zelensky, por la libertad que ustedes tienen. Zelensky, que ha vuelto a reclamar que se acelere el proceso de adhesión a la Unión Europea, algo que, pues que no va a ser fácil, porque se tarda años en ingresar en el club europeo. El último país que lo hizo, fíjate, fue Croacia en 2013 y estuvo 10 años esperando. De momento, lo que sí están haciendo desde Europa es romper con todos sus tabúes y de manera cohesionada responder con dureza y determinación a esta invasión rusa. Es significativo, por ejemplo, que Suiza haya abandonado su neutralidad tradicional para suscribir las sanciones económicas de la Unión Europea o que Alemania paralizara la certificación del gasoducto Nord Stream 2 pese a la importancia que tendría para su abastecimiento energético o que Finlandia y Noruega vendan armas a Ucrania y se planteen además ahora entrar en la OTAN. Algo ha removido Putin en los cimientos del viejo continente en tantos países que están cambiando sus políticas y posturas tradicionales. Pero, al contrario que la gran mayoría de los países europeos que han optado, como te estoy contando, por enviar armamento de ataque a Ucrania, nuestro país, sin embargo, solo va a mandar material defensivo. Es el peaje que tiene que pagar el presidente Pedro Sánchez al liderar un gobierno de coalición donde sus socios de Podemos e Izquierda Unida se han mostrado abiertamente contra la OTAN y rechazan el envío de armas. Llegamos así a las 2:04 de la tarde, una hora menos en Canarias. Momento de contarte otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento a continuación con Ángel Correas. Isabel Díaz Ayuso pide que expulsen del Partido Popular a todos los que han formado parte de la campaña en su contra.
Muy crítica la presidenta de la Comunidad de Madrid con Pablo Casado a la salida de la Junta Directiva Nacional del PP.
Por eso creo que todas las personas que en lugar de haberse dedicado a trabajar por el partido y por España se han dedicado a intentar destruirme a mí, creo que tienen que ser apartadas, pero eso es una cuestión que tendrá que decidir el partido.
Esta Junta Directiva Nacional, que ha sido breve, ha encumbrado la figura de Núñez Feijóo como sucesor de Pablo Casado, aunque será mañana cuando Feijóo anuncie oficialmente si da ese paso.
La Comisión de Salud Pública hoy puede dar un paso importante.
Sí, va a debatir que ningún contacto estrecho de un positivo deba hacer cuarentena, incluso los no vacunados, una medida que afectaría a los colegios al incluir a los niños de entre 5 y 11 años que todavía no han recibido una dosis. Esta noche Baleares ha eliminado todas las restricciones y solo tres comunidades, Galicia, Canarias y la Comunidad Valenciana, piden aún el certificado COVID o limitan aforos en la hostelería.
Y en Huelva ha fallecido un niño de 8 años que no ha podido escapar del incendio que se ha declarado en su casa.
Sí, ha sido en el fuego en una vivienda en Almonte. Durante la noche, su madre y sus dos hermanos sí pudieron saltar por el balcón para escapar de las llamas, cuyo origen todavía no está claro.
Y a partir de las 3 y 5 en mediodía, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de las sanciones del mundo del deporte a los deportistas rusos. Hoy hemos sabido que la tenista ucraniana Svitolina se ha negado a jugar contra una tenista rusa y estamos pendientes de las sanciones de la FIA que pueden impedir a Mazepin competir en la Fórmula 1. Ya saben que en el fútbol la FIFA y la UEFA han expulsado a Rusia y a los equipos rusos de competiciones europeas y la Euroliga y Eurocup también expulsa a los conjuntos rusos. Vamos a hablar de Álava, del jugador del Real Madrid, de cómo está para el partido del sábado contra la Real y de Dembélé, al que Laporta le pide ahora que renueve. Y recuerden, mañana partido de vuelta de la Copa del Rey, Valencia Athletic de Bilbao con empate a uno en la ida.
Pues mientras en Rusia bombardea hoy de nuevo varios puntos del este de Ucrania y siguen dirigiendo tropas y vehículos de apoyo hacia la capital, hacia Kiev, pues hay todavía miles de personas, familias enteras, intentando salir del país. Allí en la estación principal de Kiev se viven a diario empujones, llantos, muchísima tensión y horas, muchas horas de espera para coger uno de los trenes que se dirigen hacia la frontera. ACNUR, la Agencia del Refugiado de Naciones Unidas, calcula que ya son más de 600.000 las personas que han salido de Ucrania desde el pasado jueves huyendo de la invasión rusa. De ellos, la mitad aproximadamente se dirigen hacia Polonia y allí en la ciudad fronteriza de Szczecin, muy cerca de Ucrania, continúa el equipo de la tarde de COPE con Fernando de Haro al frente. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, la riada de gente que sigue llegando es permanente, es constante, ¿no?
Sí, la llegada de gente es constante. He estado hace un ratito en la frontera, estoy en la estación, que está un poco más ordenada, pero fundamentalmente porque hay muchos voluntarios que recogen rápidamente a los que van llegando. Pero las historias son espeluznantes, Pilar. Acabo de charlar con una chica que me ha contado cómo tiene todavía en los oídos el sonido de las bombas.
Cuando escucho algo como una explosión o una sirena, me recuerdo que no es aquí, que es allí. Todavía da miedo, pero intento calmarme a mí misma.
Cuando oye que se cierra una puerta o se cierra una ventana, de pronto piensa que vuelven a ser las bombas. Es llamativo lo que sucede en esta estación y lo que sucede en esta frontera. Muchos voluntarios. Acabo de charlar con una voluntaria que ha hecho 10 horas en coche desde el norte de Alemania para recoger a personas que tienen que decidir muchas veces su futuro, Pilar, en un minuto, dos minutos. Les ofrecen un sitio donde vivir en Alemania y tienen que decidir si se marchan a ese lugar. Imagínate que fuésemos tú o yo, que de pronto tuviéramos que huir de Madrid, que llegáramos a otro país, no sé, a Portugal o a Francia, y que alguien nos recogiera en una estación y nos dijera: ¿te vienes a Alemania? Pues eso es lo que está pasando aquí, Pilar.
Historias que se está encontrando nuestro compañero Fernando de Haro en esa frontera entre Ucrania y Polonia, donde siguen llegando. Es un goteo constante, como estamos diciendo, a donde siguen llegando pues tantísimas personas escapando de la guerra y a donde siguen llegando también voluntarios para atender a todos los refugiados. Os escuchamos desde allí en la tarde de COPE a partir de las 4. Gracias, Fernando.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, ¿y qué hay de los españoles? Pues según el Ministerio de Exteriores, quedan en Ucrania aproximadamente un centenar. El presidente del Gobierno aseguraba ayer, en esa entrevista que concedía a nuestros compañeros de Televisión Española, que los que quedan lo hacen libremente, se han quedado allí de manera voluntaria, pero hoy hemos conocido el caso de Luis y de su mujer. Están encerrados en un hotel de la ciudad de Zaporizhia. una ciudad situada al sureste del país, aproximadamente a unos 200 kilómetros de Donetsk y a unos 1.000 kilómetros precisamente de esa frontera con Polonia, de la que estábamos hablando hace tan solo unos instantes. Bueno, Luis llegó junto a su mujer el pasado martes por la noche para ser jurado, fíjate, en un certamen internacional de bailes de salón, ¿no? Y 48 horas más tarde, el jueves, se encuentra atrapado cuando Rusia decide invadir Ucrania. Desde entonces no se han podido mover de la habitación de su hotel. Está intentando hacer todas las gestiones posibles para que el consulado le dé alguna alternativa para poder salir cuanto antes del país.
Pues estamos ya un poquito cansados, ya son muchos días, mucho estrés, mucha tensión, mucha incertidumbre y muy poca moral por parte que nos puedan dar las autoridades para poder salir de aquí lo antes posible.
Luis es español, su mujer es ucraniana, aunque los dos llevan viviendo en España pues más de 20 años, ¿no? Pero claro, el hecho de que uno es español y otra es ucraniana, pues nos cuenta que están viviendo el conflicto de manera muy diferente. Eso sí, los dos coinciden en que necesitan ya una solución para poder salir de Ucrania. Bueno, pues a los ucranianos que intentan escapar del horror, por cierto, acaba de referirse el gobierno en un consejo de ministros marcado, sin duda, por la decisión del gobierno de nuestro país de no enviar armas para apoyar a Ucrania. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Dicen en Moncloa que la unidad es la mejor arma en este momento.
Y por ese motivo, la ministra portavoz acaba de anunciar que adoptarán las medidas que apruebe la Unión Europea para acoger a los ucranianos que vayan llegando a España en los próximos días. Y ha dado a entender, además, que agilizarán la regularización a los 100.000 ucranianos que viven ya en nuestro país. Isabel Rodríguez recordaba que el presidente Pedro Sánchez comparecerá mañana en el Congreso para dar cuenta de la postura de España en este conflicto internacional y pedía unidad.
La unidad, sin duda, es el mejor arma que tenemos contra la guerra de Putin.
La rueda de prensa tras el Consejo de Ministros continúa y la ministra portavoz acaba de confirmar la negativa del gobierno de coalición PSOE-Podemos de enviar tropas a Ucrania, como están haciendo otros países como Alemania. Isabel Rodríguez acaba de decir que solo enviaremos material defensivo, o sea, Pilar, cascos o chalecos antibalas.
Bueno, vivimos sin duda tiempos convulsos, no solamente por esta guerra que comenzó la semana pasada en Ucrania, sino también por la situación que llevamos dos años viviendo con aquello de la pandemia. Y por eso tiene más importancia, si cabe, el respaldo que la sociedad española le ha vuelto a dar a la labor de la Iglesia Católica en España. En la última declaración de la renta fueron más de 8,5 millones de contribuyentes que marcaron la X a favor de la Iglesia. Son 40.000 declaraciones más, según los datos que ha presentado la Conferencia Episcopal. Nacho de Gamón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Apoyos que crecen para ayudar hasta a 4 millones de personas en España cada año.
Sí, son más de 7.300.000 declaraciones con la X de la Iglesia marcada, lo que sumando las declaraciones conjuntas significa que 8,5 millones de contribuyentes decidieron apoyar la labor de la Iglesia con el 0,7% de sus impuestos en un año tan complejo como el 2020, el del inicio de la pandemia. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, agradecía así el apoyo de los contribuyentes.
Queremos agradecer a los 8,5 millones de contribuyentes que han tenido este gesto de volver a confiar en la Iglesia y en la inmensa labor en favor de la sociedad en ese momento tan complejo como fue el año 2020.
Precisamente una pequeña parte de la labor que la Iglesia realizó durante aquel fatídico 2020 ha quedado reflejada en la web iglesiasolidaria.es.
Aumenta ese apoyo, Nacho, aunque la recaudación total ha descendido por la crisis económica, porque estamos hablando de la declaración que hicimos en la primavera del año pasado, pero con las rentas que obtuvimos en el primer año de la pandemia.
Así es, este descenso se debe a la reducción de la actividad económica durante el 2020. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal ha explicado que si se redujo la recaudación de impuestos durante ese año, es lógico que la asignación también se haya reducido. Además, también ha caído medio punto el porcentaje de contribuciones que marcan la casilla de la Iglesia, situándose en el 31,5%. Un descenso que, como explica Jiménez Barrio Canal, se debe al aumento en el número de cotizantes ocasionado por los ERTES, que recibieron sus borradores sin ninguna de las casillas marcadas, ni la de la Iglesia, ni la de fines sociales, que también ha sufrido una bajada similar.
No es un problema que afecte a la Iglesia, sino que es un problema que afecta al sistema de marcar la asignación tributaria. Entonces, eso lo que nos llama a recordar a la gente que hay que marcar la casilla.
En cualquier caso, ha señalado Jiménez Barrio Canal, la Iglesia con menos dinero se ha visto y se ve obligada a hacer más porque las necesidades se han incrementado debido a la crisis económica.
Por cierto, que todos los datos y el uso que la Iglesia da a estos fondos se puede consultar en la memoria de actividades de la Iglesia a través de su portal www.transparenciaconferenciaepiscopal.es. Bueno, y aunque han mejorado en febrero los datos de una de nuestras industrias principales, la del automóvil, la guerra también afecta a este sector y tumba ya las previsiones de recuperación. Ambos países, tanto Rusia como Ucrania, abastecen de materias primas y en Rusia además hay varias plantas de fabricación, Susana Moneo.
Rusia es el primer productor de paladio, un mineral que se utiliza en los coches de combustión para reducir las emisiones contaminantes. También de níquel y el tercer exportador de acero, indispensables para fabricar los automóviles actuales y sus componentes. En febrero han aumentado las ventas de vehículos en España con respecto al año pasado, un 6,6, pero seguimos un 38% por debajo de prepandemia. Y con este conflicto, las previsiones empeoran. Tania Puche, portavoz de la Asociación de Vendedores de Vehículos Gambam.
Si se esperaba que las tensiones en la cadena de suministro fueran mejorando a lo largo de 2022 y fueran liberando parte de la demanda retenida, lo cierto es que la invasión de Ucrania por parte de Rusia tumba todas las previsiones.
Además, varias marcas tienen tanto en territorio ruso como ucraniano plantas de fabricación de piezas o ensamblaje de vehículos.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este miércoles, la lucha por el pase a la final de la Copa del Rey. En COPE. Desde las 9 en tiempo de juego, vibramos con la vuelta de las semifinales. Valencia Athletic Club.
Va a rodar la pelota. Está...
Tras el empate de ida, todo está por decidir y todo puede pasar.
¡Toma ya, bravo!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Disfruta de un buen programa de radio.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio... Y la librería aún sin montar con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.